78 años, cumplidos de diciembre.
¿Y cómo se llama? Muy bien. Pues yo quisiera saber que me contara algo de las tradiciones de este pueblo, las costumbres.
Bueno, las costumbres, por ejemplo, en la primavera, pues ya a sembrar la tierra y luego arreglar, por ejemplo, lo que se siembra, que se llama sallar y reandar patates, maíz y cosas de la huerta, todo, porque todo siembre. Ahora lo que pasa es que falta más de la mitad de la gente del pueblo, que ni igual, porque la juventud marchó casi todo. Y viejos ya quedan pocos también. Y luego la hierba, ahora estamos en la época de la hierba, pues la gente está todo por los prados, con segadores, con tractores, con empacadores y todo eso. Hoy fueron, pero mira, ahora en este momento ya no están haciendo nada, o segando pueden estar. Segando. Y de manera yo que sí, o que yo me acuerdo, bueno, de ir al monte, bastante lejos, al ganado, a catar las vacas, que madrugamos al amanecerín, al amanecer ya íbamos, donde ves esa cumbre, ahí íbamos al ganado. Y después por el día a la hierba y a la tarde otra vez coger el montante y al monte otra vez al ganado. Y antes no teníamos línea de ninguna clase, ir andando a la viana, que pasáis por la viana, ir andando y venir con un peso, con lo que comprabes, y después ya echaron la carretera y pusiéramos un alcotán, pero no compensaba porque casi todo el mundo tiene una casa donde si no hay un coche hay tres. Y el que tenía coche iba en coche y no esperaba a la línea. Y ahora no la tenemos. Ahora tenemos que ir con alguien, con el que tenga coche o el que puede ir andando o andando. Yo no puedo ir andando. Tengo que ir a recetar, bajo cuando la panadera y coger un taxi y venir en un taxi. Y después, bueno, ahora después de terminar la hierba ya, a recoger la cosecha que sembraron. Y después, en tiempo de octubre, por ejemplo, las castañas, porque también se recogían bastantes, porque aquí hay muchísimas. Ahora no lo recoge nadie. Y lo más para los cerdos, para el tiempo de San Martín, para engordar los cerdos, para matarlos y hacer el San Martín. Hacen chorizos, hacen morcilla, hacen dejar en los jamones para cuando lo necesitaban. Antes casi todo era mineros, ahora ya mineros aquí creo que no haya, no sé si habrá uno solo. Y de venir un autocar y llevar el autocar lleno de mineros y traerlos hasta aquí. Pero claro, hay muchos prejubilados, otros ya murieron, y que trabajen. No creo que haya nada más que uno solo ya que trabaje en la mina.
Entonces estamos en un pueblo minero, ¿no?
Sí, sí, aquí la cuenca minera. Algunos cerraron bastantes pozos, que aquí en Villoria, este pueblo que pasaste es último, y es Villoria, se llama Villoria. Y ahí había un pozo, y ahí trabajaron bastantes mineros. Y dejaron que era cemento de Fradera, se llamaba el pozo de Fradera. y después nada, cerraron sin terminar, que no cerraron porque no había carbón, cerraron porque los dueños ya, no sé, y eran catalanes y no quisieron ya seguir con ello y cerraron los pozos. Y después ya fueron para todo el valle de Langreo, se llama, para abajo, para los pozos de para abajo. Y el hombre mío trabajó, ¿qué te diré? 30 y tantos años en la mina. Y mi padre, que y venía andando en invierno con unas nevadas gordísimas y tenían que ir andando, pero entonces no había ni carreteras, ni coches, ni nada. El que tenía una bicicleta contento, de Villoria para abajo, que para aquí para arriba nada, todo andar.
Andar, ni
Andar.
carros de caballo ni nada.
No, no, nada, nada, fía. Los caballos utilizábamos para la carga, por ejemplo. Tenemos que ir a Villoria a buscar el carbón a ese pozo que se cerró y subirlo en caballos, pero de otra manera pa la gente no.
Tengo una curiosidad muy grande. Antes, cuando no había electricidad, ¿cómo se iluminaban?
Pues iluminábase con carburo, con unos candiles que se llamaban de carburo, que yo en casa de un hermano mío que hay muchos años que está en la Viana, todavía tiene ahí uno de cuando se alumbraba con el carburo, que se echaba, y eran unas piedras, y echaban abajo las piedras, arriba el agua, que roscaban bien y pues iban soltando gotina a gotina, porque si no inflamaba, y con aquellos carburos se alumbraba, con aquellos candiles de carburo. Y cocina de carbón, vaya por Dios. Tengo un hermano en Oviedo que tendrá ahora 70 y algo de años y sería la primera cocina que puso mi padre y mi madre cuando él nació. Se tejaba en el Llar, que se llamaba. Y allí también hacían, bueno, había hornos para cocer el pan. Eso sí, todavía hay algún por ahí. Echaban adentro leña muy seca y hasta que se ponía el horno blanco, luego sacábanlo y limpiábanlo y metían allá el pan, tapaban con una tapadera de madera y allí ya sabían qué tiempo llevaba a cocer el pan. Igual amasaban pan, no como nosotros ahora, por ejemplo, si que se amasara hoy o mañana o eso, para 4 o 6 días o más, sí, no se comía del día como ahora.
¿Y cómo lo conservaban el pan?
Pues conservábase, sí, era pan recogido de casa, de trigo, y había molín para moler de los vecinos también, yo sé que mi madre tenía el número el día 13 para moler, que era un día cada vecino.
¿Quién?
Mi madre tenía el número 13 para moler, tocaba ahí ese día, moler el trigo o el maíz. La vida de las cosas, mejor vosotros no lo sabéis porque como no lo vivisteis y pues no lo sabéis, pero
¿Y su padre qué hacía?
mi padre a la mina. A la mina, pues, ¿qué te voy a decir cuántos años tendría? Fía, cuando igual trabajó en la mina 50 años. Igual trabajó en la mina porque después que se retiró ya duró poco. Y de trabajar todo el mes de ir y venir andando y de verlo yo venir a casa que cuando cobraba y posar encima de la mesa 50 duros. ¿Sabéis cuántos son 50 duros? En antiguos pesetes, 250 pesetes. Eso lo vi yo. 250 pesetes en pesetes desde antes. Y trabajar todo un mes, marchar de noche y venir de noche. Y ir y venir andando por los montes, porque ahí detrás de la Viana había unos cuantos minas. Y ahí trabajaban los mineros que había aquí, trabajaban ahí. Y nevando y lloviendo y como estuviese, y no como ahora, que van en coche y vienen y sin mojarse y sin pisar barro. Y entonces ya era caminos que todo era barro. Y ahora hay todo pistes por el monte, hay todo pistes, andan todos los coches por ahí arriba y para todos los lados, que donde quiera van el coche y un Suzuki, un todoterreno, todo de todo. Sí. Sí.
¿Y sus abuelos?
Mis abuelos conocí una abuela sola. Mi abuela paterna tenía a mi padre 5 años cuando murió. Y mi abuela materna, ahora 68 años que murió. Porque esa conocí la yo. Murió, porque nosotros somos 5 hermanos. Cuando nació la tercera hermana, murió mi abuela. Conocí a esa sola.
¿Y era abuela paterna o
Abuela
materna?
materna. Abuela paterna no la conocí. Abuelo paterno tampoco. Y abuelo materno tampoco. Y mi madre tenía 4 hermanos con ella, 2 mujeres y 2 hombres. Uno marchó de joven para Buenos Aires y nunca más volvió. Murió allá, tenía 7 hijos. Y después que murió mi tío en Buenos Aires, todavía el año pasado, todavía un sobrino mío que está en Oviedo, pues por internet y por todo eso, pues conectó con ellos, con la poca familia que quedaba allá. Bueno, tuvimos mucho tiempo sin saber de ellos, porque cuando la guerra y todo eso, pues, cuando estalló la guerra en el 36, tenía yo 10 años, hasta el 39, no supimos nada de ellos. Después sí volvimos a tal vez a escribirnos con él y eso, pero
¿Y su padre fue a la guerra civil o no?
no, mi padre no. Mi padre, cuando estalló la guerra, pues estábamos en Yerba, fue el 18 de julio, cuando estalló la guerra. Cuando estábamos en el Prado, que estaban sacando, ya sentíamos muchos disparos y todo eso, y era ahí por los alrededores de Oviedo, por esos montes de Oviedo, por ahí. Y fue en el 36, cuando, bueno, la gente estaba todo asustado porque no sabía ni qué era, ni cómo era. Ahora que después sí, aquí fueron bastantes a la guerra y muchos quedaron allá. El padre de esta que soltó ahora el perrito, puso malo estando allá, y dieron un permiso para venir a casa, y vino, y tal día que tenía que se presentar allá otra vez, y decían los cuñados: "No vayas, que no puedes ir, no vayas". Dice: "Tengo que ir, hombre, ¿cómo no voy a ir? Tengo que ir". Y fue la mujer a verlo, a Figaredo, que lleva la parte de Mieres, a esa parte y ya no lo encontró, ya no supieron más de él. Estaban en el hospital y los trataban en un hospital, que sí o sí, si los mataron, si murieron, si dónde, si, no sé. Porque yo leí un libro que me dejó un hermano mío y traía muchos, muchos que yo conocí que murieron en la guerra. Aquí, mira, un hermano de ese gordo que está ahí, murió en la guerra también. Mi padrino está en Astorga. Murió allí, allí lo enterraron y ahí está. Tenía yo 10 años. 10 años, por ahí. Cuando avisaron que hubiese muerto, y fue mi tío a la Viana y dieron esa noticia, que hubiese muerto. Y después de los que andaban por el monte, que andaban fugados, como yo los llamaban por aquí, pues venían de noche a buscar los pueblos, a ver dónde encontraban casas para poder coger comida. Y ahora nuestra casa, como estaba aquí, ellos venían de por ahí arriba del monte, pues y era la primera que entraban allá y de lo que encontraran, llevábenlo. Yo estoy de acuerdo que tenían que comer, vaya por Dios, pues tenían que comer cuando lo pillaren. Yo no tengo, no, no, nosotros no nos hicieron daño ni de nada, nada más que sí, coger comida. Y un día que estaba en el monte, que fui y quedábamos en unas cabañines que había pequeñas y dormimos allá. Y dijo uno, llegaron hacia el amanecerín, y dijo uno que, pues están aquí, están, porque se ve, había agujeros y viase la ropa que lo teníamos colgado allí porque estábamos en la cama. Quitaba una chava, otra chava conmigo. Abrimos la puerta y catáis una vaca y dasmos un poco de leche y marchamos. Uf. Teníamos un miedo que apavorábamos, yo no nos hicieron nada, pero yo tenía el miedo igual. Y entonces levantémonos y yo fui a la cuadra y caté la leche y ellos tomaron la leche y marcharon. Y después vilos otra vez por el 15 de agosto, que son las fiestas en la Viana, pues. Una vez allá arriba en el monte también, no volví más. Sí, cuando venían para allá a buscar comida y eso. Pero por aquí no, yo, bueno, algunos que quieren así un poco politiqueros y eso, pues algunos llevaban, saben, yo sacudillos el polvo. Yo no sé que ellos pegaban a gente, que ellos pegaban a gente, porque no eran de la idea de ellos. Y entonces había los que ellos zurraron bastante, sí.
Bueno, pues cambiando de tema, vamos a algo más ameno, ¿no? Por ejemplo, la lana sirve para muchas cosas.
La lana, mi vida, donde está amontonado porque no lo quiere nadie.
¿Y de qué color la tiene?
Blanca.
Toda.
Bueno, puede haber alguna negra, alguna oveja negra. Pero antes venían, hay una temporada, venían y recogían, lo compraban lo barato, ¿eh? Pero bueno, recogían. Yo aquí, un hijo mío que tengo en la Viana, que viene aquí las ovejas, esa que quiera allí de él. Y entonces tienen luz y tienen máquina para esquilar eléctrica y esquila las ovejas y la lana, algunos quémelo. Yo, mira, eso fue lo que recogió ahora en mayo. Cuando esquilaron ahora en mayo, está ahí almacenado, para ir a tirarlo a la basura. No lo
No,
recoge nadie.
no hacéis nada con la lana,
Antes,
colchones,
sí, antes,
almohadas.
antes todo era lana, sí, ahora no. Ahora puede haber alguna casa que haya algún colchón de lana. Yo por lo menos en mi casa no tengo nada. Y sí, hacía ese jerseys, calcetines, y eso todo se hacía de lana, todo. Antes no se perdía nada, hija. Van a venir y no lo pedían. Yo vino una vez una de la agraria a dar unos cursillos aquí a la escuela y después hicieron una excursión. Fuimos a Valladolid, me parece. Y vilos yo en la Viana cargar en los autocares sacos de lana, llevábamos para la fábrica de Les Mantes, de Palencia. Y bueno, hasta ahí poco venían por ahí y comprábanlo, pero ahora no compra nadie. Los colchones comprámoslos y la lana tírase.
¿Y con la pluma de las gallinas hacéis algo antiguamente?
No,
No, no.
no, la pluma de las gallinas tirados a la basura. Aquí bastante gente tiene pollos y matan pollos para casa, maten las ovejas que maten para casa, para los congeladores, les pillan, les van para la basura. Antes comprábanlo todo, pero ahora no compré nada. Hoy todavía vino uno hasta aquí de colchones, vendiendo colchones a cambio de colchones de lana, pero colchones de lana que Luciano tiene para él y el que nosotros tenemos. Bueno, si quieres comprar yo los colchones, cómpralos si tienes falta, pero si no, cambiarlos por lana y por eso no. No se puede cambiar.
¿Ustedes hacían los colchones una vez al año? ¿Lavaban la lana?
Sí, no, no, no se lavaba. Bueno, lavábase si por casualidad tuviera oscuro, sucio, lavábase. Pero tarda tanto en secar y después colchones, madre mía, yo detrás de mi casa hay allí un poco de patio de la escuela, yo tengo dos chavales y yo ya no era quien de variar la lana para hacer los colchones, sí, ya, pues mandaba yo a ellos, dos al día hacíamos. Variar la lana, dejarlo muy finino, y luego echarlo en la tela para hacer el colchón. Pero ahora, no sé, no creo que yo, no, yo tejí yo más lana que si yo, chaquetes y jerseys y cosas de eso, y calcetines y todo. Para los niños, para los niños pequeños, para las personas mayores, para poner con botes y eso. Pero ahora no se utiliza para nada.
Bueno, y así hablando un poquillo de la gastronomía y de la bebida típica de aquí, la sidra, ¿qué me puede contar?
Pues la sidra sí que se hace bastante. Mira, detrás de esa ventana ahí hay un yagar. Hay ahí un mogollón de botellas de sidra que yo no tengo llave, si no, os sacaba una botella. Tengo una en casa, ¿queréis un poco de sidra?
No, gracias.
O si la queréis, tengo la sin abrir, ¿eh? El otro día que vine a por ello, porque estoy de un chaval mío y tiene ahí el yagar y de un hermano. Hola, hacenlo los dos, pues ellos tienen un pomaray, recogen la manzana. Y después tienen el molín para moler la manzana y recoger la sidra. Y luego embotellar y corchar. Y ya lo tienen ahí para pa todo el año. Yo en mi ciudad hasta poco, pero el mi hermano que vive en la Viana, ese siempre que viene, siempre lleva unos brosáis de botellas, hasta mucho. Pues si queréis una botellina, buscábala porque la tengo en casa.
¿De qué color era la sidra?
Bueno, la sidra y una sidra muy parecido, no sé, clarina, eso depende de la manzana también, porque hay una manzana muy roja y hay otra más verde. Y aquí mezclan la manzana para que sea la sidra, para que sea pues un color auténtico de sidra tal, como para la parte de Villaviciosa que se ve. Hace tanta sidra, pues, ¿qué te voy a decir? Como la sidra gaitero conoceréis, ¿no? Y cava. Pues mira, todavía estoy, tengo ahí una botellina, un botellín que me dio, que estábamos aquí jugando y estaba un chaval mío ahí. Y no sé quién pasó y dijo, no tenéis nada que beber. Y entonces mi hijo fue al coche y trajo un botellín, pero ya era codorniu. Y digo, bueno, eso quítalo, que eso no, bueno, no. Yo la asturiana y cava, sí, pero esto, sidra buena, no me gusta. Me gusta me lo de. Y cuando pisen la manzana, pues entonces sidra dulce, pues ya se consume bastante también, porque entonces está bueno, porque ya es jugo puro de manzana, no es como lo que se hace en las fábricas que ponen composiciones de cosas, pero no, aquí es la pura sidra de manzana.
Y sale de un color así, más o menos, ¿no?
Sí, un poquitín, no sé, más. Sí, un poquitín, siempre. Sí. Voy a buscar una botella y bebéislo, y probáislo. Y es sidra casera. Yo puedo decir.
Pues me gustaría saber, con la leche que sacan de las vacas,
Sí.
lo que hacen con ella.
Pues con la leche se echa en un cacharro y por arriba sale la nata, que se llama, y eso la nata recógese y se hace la manteca. La manteca antes vendíase en la Viana iban al mercado y vendíanlo. Ahora ya sé, hay poco, ahora ya hay poco aquí porque el que lo tiene, consúmelo en casa, mételo en los congeladores, pues tienen para una temporada la manteca y la leche, pues para los cerdos, échalo a los cerdos. Y nosotros tomábamos también algunas veces de eso, que queda duro. Cuando se quita la nata, la leche de por bajo, queda dura, dura y sabe muy rica. Yo echo azúcar y como así.
¿Sí?
Sí. Sabe muy rico. Y hacen queso también aquí. Yo tenía una cuña aquí que lo hacía, porque tenía mucha leche y hacía queso. Y tenía una temporada secando, tenía un aparato, un molde para hacerlo, y después sacábalo y poníalo a secar y consumías en casa. Eso no se vendía, no lo vendía nadie. Todavía hay poco que a un hermano mío que viene mucho para acá, que está en la Viana, pues traerlo de otro hermano que tengo allá que lo hace en casa y tiene él ahí y cómelo ahí todos los días. Tiene la casa de él ahí, pero así yo me voy a comer a mi casa. Si está frío, hago un platín de sopa. Si está caliente, como una lechuguina delante de la comida. Pero el queso, queso hecho de casa.
¿Y cuál es el mejor, el queso de cabra o el queso de vaca?
No lo sé, cariño. No lo sé porque nosotros aquí cabres no sé si les hay, si no lo sé, antes sí había bastante. Yo estuve en Castilla y vi cómo lo hacían. Decían lo de cabra, de oveja y de vaca. Uno mezclado, otro cada uno por su lado. Y da un queso muy bueno, pero claro, estaba muy preparado para hacerlo. Y aquí ya se hace de otra manera, ya se echa la leche, tiene que ser sin hervir ni nada, nada más que cierta cantidad de litros para hacer un queso, por ejemplo, así, grandote. Yo nunca lo hice. Yo ya hay muchos años que estoy sola y los hijos no los tengo aquí, tengo cuatro y están todos casados y están todos por un lado y por otro. Y yo estoy sola aquí. Ya hay 19 años que me murió el marido y aquí estoy. Y entonces ahora no tengo ni vaques, ni gallines, ni conejos, ni nada. Hacer nada porque si quiero ir de vacaciones o quiero ir para casa a los hijos o eso, pues no quiero tener nada para dejar que me lo cuiden los vecinos. Sí.
¿Y el queso sale duro o blando?
Sí, duro, duro, sí. Una cosa parecida a queso manchego, de duro.
¿Y hacéis miel aquí?
Ahora no sé si lo habrá, si no, pero hay unos años sí que se hacía miel. Yo sé de cuatro o cinco vecinos que tenían enjambres, que lo recogían ellos y que lo hacían en casa la miel, sí. Eso sí que era miel natural también, lo que se hacía en casa. Esta tan mortal, esta tenía abejas.
¿Y de qué color salía la miel
La
aquí?
miel más oscura que esta. Miel pura, que yo era miel de casa, miel pura, no como lo que compramos en los mercados, que sé yo cómo estará hecho. Yo también me gusta porque soy bastante golosa y gustame todo lo dulce, pero de un sabor a otro hay diferencia, de lo que casero a lo que tú haces en casa o a lo que compres hay diferencia. Sí. Pero ahora no sé si habrá algo, sino yo creo que claro, sí, un chaval allí todavía lo tiene, sé que les tiene, uno o dos, no sé, habrá dos que lo tengan, nada más. Pero antes casi todo el mundo tenía a veces, y lo cogían para ellos, para todo el año, la miel.
¿Y dónde la guardabais, la miel?
En tarros esterilizados y echabas allá y después roscabas bien, bien. Y allí conservábase. Cuando te hacía falta, pues abrís el tarro, pues ya no tenía importancia que lo cerrase mucho porque estabas gastándolo a diario. Pero conservábase bastante tiempo. Y pues aquí entre vecinos, pues siempre un te regalaba uno, otro te regalaba otro y eso. Pero dejándolo para ellos, pues si os quedaba, regalábamelo a la familia, a las amistades, o así.
¿Y usted ha ido a la hierba?
Hoy fui adelante, no fui poco a la hierba. Ya lo creo que sí. Y coger un escargués, que entonces era... Fermín, ¿ya vienes?
Ahora, ya venimos.
Vale. Era más raro con unas cuerdas bastante grandes y ponerlas en la cabeza y no había pista ni carretera ni nada, caminos y acarrear todo en el hombro a la cuadra.
¿En el hombro, no en la cabeza?
En la cabeza no sabréis que es una sábana de hierba.
No tengo ni idea.
Bueno, pues todo Dios, por aquí se dio que se recogió bastante. Porque con sacos hacíase lo que se llama un sábano. Tres sacos cosidos, abiertos. Y allí echabas un montón de hierba y amarrábase con cuatro, por los cuatro lados y traías en la cabeza. Pero nosotros traímos con sogues. Y allá unos montones de hierba barbarísimos. Y no creas que cerca, ¿eh? Que por ahí arriba todo ese valle, todo y de aquí de que es del pueblo, y todo se acarreaba al hombro. Yo nosotros después más tarde ya compramos un caballo y el mi hermano que estaba aquí, otro, y entonces ya lo traímos con los caballos.
¿Y de qué color era la hierba?
La hierba. Bueno, cuando se ciega a taberdino como esos hojes, pues después queda seca. Así nada, un poco amarillenta, no sé cómo te voy a decir. Mira, por desgracia que hoy no lo hay, que otras veces hay hierba por aquí de pasar los tractores bastante. Pero la hierba todavía se recoge mucho, porque los que están en la Viana vienen todos los días. Y porque tienen aquí la hacienda, tienen aquí los animales, tienen que recoger la hierba y vienen todos los días, vienen. Ya para la mañana cogen el coche o una Land Rover, para ir lejos, pues lleven una Land Rover, un todoterreno para llevar allá a la gente y les cose para trabajar con la hierba. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que decimos? Que a casi todos los sitios van con los coches, andando, no va nadie. Antes íbamos andando con la comida, una cesta en la cabeza, igual andabas 2 o 3 kilómetros por ahí arriba con aquella cesta de comida, al prau, a los que estaban allá, a la hierba. Y ir por la mañana y venir por la tarde, y algunas veces ya casi por la noche. Y entonces no teníamos agua en casa.
¿Y dónde ibais a poner el agua?
A la fuente, un cacho lejos. Y a lavar al río, lejos también.
¿Y el río cómo tiene el agua, clara?
Blanco, sí, como lo de la fuente. Igual, aquí hay el río que no está contaminado de nada, y está la agua muy clarina, muy... Y luego trajeron desde arriba de la montaña el agua, los vecinos, con hacer una zanja, meter la tubería y después aquí pasó por aquí, la tubería. Y metieronlo por los escases, pero luego en verano venían pues los que están del pueblo en la Viana, y que si lavar coches, que si lavar ropa y la agua, pues ponías en poco escasa y ahora trajeron otra fuente y repartieron por el pueblo. No sé, habrá 4 o 5 fuentes para lavar coches, para regar el huertes, porque algunas veces el depósito ya es muy grande, pero hay mucho gasto de agua y algunas veces casi se agota. Entonces ahora agua no, ahora aquí tenemos bastante.
Entonces, ¿qué agua es mejor, el de aquí o el de Madrid, por ejemplo?
No sé, lo creo que lo dije por un despreciar lo vuestro, porque te digo que viene del monte, de la peña, un agua buenísima. ¿Oíste hablar alguna vez de Mea? No. En Mea, Peña Mea, y un bar que hay en Villoria, que se llama Peña Mea, pero arriba en el monte, bastante alto, yo nunca estuve allá y soy de aquí, me gustaría haber ido. Está en una montaña bastante alta y allí sale una fuente que digo yo, ¿dónde podrá venir esta agua? Un agua buenísima. El agua es muy buena, sí, son todos los que vienen de pueblo. Estas fuentes que pusieron por pueblo pequeños, no, pero lo que viene del depósito grande, que lleve una fuente muy buena, que se llama, donde la trajeron, Felguera, que el día Santiago hacen una fiesta arriba en el monte, la fiesta de Santiago, 3 días de fiesta, y hicieron una capillina allá a los vecinos, y dicen misa allá, y vamos a la fiesta y a merendar a Felguera.
¿Y qué meriendan allí?
Allí pues empanadas, tortillas, chorizos, carne, corderos a la estaca, que hacen muchos corderos y véndelos, hacenlos allá. Hay un chaval que ellos los asa todos los años. Yo, este chaval mío que tiene unos cuantos ovejas, algunas veces hasta 16 y 18 tiene vendido. Los que tienen para vender, que no los mata para él. Y allí pues van el día, hay 3 días, el primer día van al moratón de Tute, ya están allá toda la noche jugando y cenan allá. Luego al día siguiente pues hay corrida de caballos, hay tiro al plato y pues el día del 25 la misa. Y el día de la misa, pues ya la gente ya entonces ese día ya lleva la merienda, porque los corderos se agoten ya, para sube mucha gente, mucha gente. Le tiro al plato, madre mía, miren ahí gente de que sé cuántos sitios a tirar al plato. Y corrido de caballos igual, pasan una cantidad de caballos para allá, y una campa muy grande, muy guapa, muy, que se ve todo el valle, todo, hasta la Viana, da muy bien. Porque hay así capillines, pero montes por ahí, pero ahí está muy amplio y muy vistoso y muy alto y se ve muy bien todo desde muy lejos. Con los climáticos ves que yo aguanto.
Y aquí el invierno, ¿cómo es? Puesto que veo todo esto verde, tiene que llover mucho, ¿no?
Bueno, hay veces que vienen inviernos buenos. Este invierno vino malo. Yo estuve aquí porque si no, no me dejan estar las hijas. Quieren que pase el invierno con ellas, porque estoy sola. Pero este invierno pillóme aquí y digo, dejadme en paz, que estoy aquí encantada la vida. Tengo luz, tengo carbón, tengo teléfono y los panaderos, suben 3 panaderos diarios al día aquí. Suben de los supermercados martes uno, miércoles otro, viernes otro, sábado otro. Todos traen para vender, tienen necesidad de desplazarte. Y los panaderos, 3 panaderos diarios vienen también aquí. A los vinateros también. Sí, nieve hubo mucho, ¿eh? Hubo, no sé si dicen que había 40 centímetros.
¿Cuajaba?
Sí, sí que lo midieron y yo oí ellos hablar que Pues ya tenemos 40 centímetros de nieve.
¿Y era blanda o dura?
Bueno, más blanda que dura. Dura sí fue, porque heló mucho, estaba muy helado y puso eso muy duro. Ahora que la carretera pasa una pala y ya la limpia de Villoria aquí. Pues aquí quitaron los vecinos para poder salir de casa y andar para salir al ganado que tienen ganado y eso. Pero oye, si llueve ya muy mezcla con agua y pues si agua nieve, pues eso derrite muy luego. Pero si nieva seco, entonces baja mucho y enseguida ya sube un montón. Pero otros inviernos, nada, tiene nevado muy poco. Y llover, bueno, hay temporadas que llueve bastante, otras veces, mira, estos días trae agua y la gente anda todos los días a la hierba y no cae ni una gota.
¿No te da miedo los relámpagos?
Sí, el otro día estaba lavando la boca después de cenar y cuando estaba lavando la boca sentí un tronillo, trueno tan gordo, tan gordo. Tan gordo para mí que pegué yo el chillido de miedo que me dio, ¿no? Y estropeáronse las televisiones, todo eso. Pegó en el poste seguramente el repetidor y no hubo televisión en 2 días. Y después sí, avisaron y ya lo arreglaron. Relámpagos y truenos, cuando llegue cosa de nube que se llama, pues unos relámpagos que. Yo al relámpago es el que más miedo tengo y verdaderamente tienen caído ya chispes, no en gran escala, pero sí que de hacer daño, sí.
Y hablando así, ¿no hay ninguna leyenda aquí en este pueblo? ¿Algún cuentecillo? ¿No os acordáis?
Sí, yo sé que los mis hermanos que saben más que yo en esto, no lo sé, no. Yo tengo la memoria un poco ya falla ahí.
Bueno, y
Y
antiguamente,
había la costumbre del gilandón,
de andar por los
no,
caseros.
no, el gilandón o el gilanguiu de reunirse por las noches de invierno. Sí, antes sí. Antes, como no había ni televisión, ni radio, ni eso, pues toda la gente que iba por las casas de unos o de otros, contaban cuentos, leían libros, el que sabía leer, había libros muy antiguos y leían libros, pero yo de eso ya era más joven, ya no me acuerdo mucho de eso. Pero en una casa que hay ahí había unos abuelinos muy viejinos y primeramente, antes de cenar, rezar el rosario todos los días, después cenar y después ya al filandón, como dices ahora nada, ahora cada uno está en su casa y yo, por ejemplo, estoy ahí, estoy sola, ceno, veo un poco la tele, cuando me paro me echo para la cama y el otro día, el día San Juan, hicieron una fogueira ahí y estuvimos ahí hasta yo vine para casa a la 1:10. Me parece que viene. Unos cuantos nenos que vinieron de la Viana, que son de aquí, que están allá, pues hicieron una comida, un pincheo y una foguera, y todo muy bien, pasémoslo ahí, patas de la vida, hasta tarde, porque yo tengo otra hija que está en el condado, para arriba de la Viana, y que decían ella que hubieran estado hasta las 2 de la mañana. Y que hubieran estado allá, no sé si fueron los guardias, si municipales, sí que, porque hicieron una foguera muy bastante grande, ya tuvieron que enchufar una manguera para poder apagar un poco el fuego, porque había mucha llamarada. Y el chaval que la hizo aquí, pues tenía allí un caldero con agua, y cuando subía mucho aquello, pues echaba un poco de agua para apagarlo un poquitín, porque por si saltaba alguna chispa a algún lado y prendía, porque estaba tan seco que había peligro a que prenda y después, ¿quién lo paga? Ya, mira, yo iría a San Pedro, en la Felguera por lo menos hay fiestas. Yo ya debe decir, yo soy ahí, hoy me podemos foguera. Hoy el día San Pedro también. Pero no están los nenos como tienen.
¿Y usted se casó con su marido de qué color?
Somos nosotros, sí. Ah, ¿de qué color yo? Porque ahora como hay tantos negros, con los blancos y blancos y negros. Pero entonces no había eso, no existía eso. Pues no, antes no se casaba ni blanco. Pues yo, habrá 56 o 77 años que me casé. Y un vestido azul marino y una yegua azul marino y nada más. Sí. Fuimos a Covadonga, si oyeste hablar. Bueno, pues fuimos hasta Covadonga y comimos allá y luego para casa. Entonces nos hacía viaje para como los mis nietes, que una que se casó que fue para Cuba y otra para otro lado. Y antes no había nada de todo eso. No. Si hacían boda, hacían también en casa donde eran algo grandes y que no hubiese mucha gente, pues hacían la boda en casa. Una comida, bueno, distinta de otros días, pero como ya no, se hace en casa. Aquí bastante se hicieron en este pueblo. Bueno, de los carnavales, sí había los, pero no, como ahora no, porque yo, para mis nietes, hice yo ropa, yo bastantes veces, cuando andaban a la escuela. Ahorita hay que hacerme un traje, hay que hacerme esto, pero antes era con ropa viejo, de las mujeres a lo mejor igual se vestían de hombre, con un pantalón, una camisa, una chaqueta, y los hombres igual se vestían, a lo mejor de mujer, pero de otra manera no, así como gastar dinero. Unas nietas mías que fueron un día a Oviedo y dijeron, fueron a un almacén a comprar género para hacer los trajes. Y preguntó ahí la del almacén, la de la tienda, que cuántos metros quería. Y dije a ella, quiero 100 metros. Ella quedó separada. Y decía, ¿cómo 100 metros? Y decía, somos un montón de ellos. Y hay que hacer un traje para cada una y echemos la cuenta y 100 metros tenemos que llevar. Pero no, ahora yo aquí ahora los nenos, los niñinos pequeños todavía se visten y cuando había escuela, ahora no hay escuela tampoco porque no hay niños, los niños ya, aquí no hay ni un, hay tres nenos en el pueblo una más. Porque y no están en la escuela está recién hecha, de ahí pocos años que la hicieron. Una escuela grande que verde que hay ahí para arriba. Y esos llenos vienen un taxi a buscarlos para llevarlos a Villoria, al colegio, y a traerlos. Y ahora, sí, vístense allí en la escuela, pero aquí ahora nada.
¿Entonces usted no fue a la escuela?
A la escuela fui bastante poco, fui. Porque tenía, y era la primera de los hermanos. Mi madre tenía que ir a trabajar al campo y yo tenía que cuidar de los mis hermanos. Y lo que anduve por la noche, quedaba en clase de noche, a un señor que, bueno, no sé si terminó la carrera de maestro, sino, pero él ejercía de maestro, ¿eh? Y aquello fue lo que me valió, mucho me valió. Lo que aprendí, lo más de noche.
Pues yo veía que ella tiró arriba.
Ya, a ver, ¿para dónde fue? Y después, nada, después fui a coser, mandaronme a coser y dediquéme a coser hasta que ya dejé la vista cosiendo, porque cosía de noche y de día y cosía para afuera y eso, y cosí mucho, pero ahora coso lo mío y gracias, porque lo mío para mí, porque no me compren, porque comérmelo los hijos también, pero no quiero que me lo compren, porque digo yo, Hay tres armarios en casa, estoy sola y están los armarios, están hasta los topes, así que no me compréis nada porque no necesito nada. Y si algo compro, compro yo y hago yo también. Y para ellos bastante, para mis hermanos y todo. Y ahora no, ahora ya por supuesto. Pero igual, bueno, en hacer ganchillo o hacer cosas para pasar el tiempo y para distraerte un poco y eso, pues, como estoy sola, la comida hago enseguida, la cama, la limpieza de la casa ahí pequeña, y pues hago y después ya me siento ya, y a la tarde aquí todos los días, si está por aquí gente, charla partida, para pasar un poco el tiempo.
Entonces la ropa, usted hacía ropa.
Sí, hice bastante.
¿Cómo era la ropa? ¿Ropa?
La ropa, pues, en vez de ser, por ejemplo, pantalones como ahora, faldes, vestidos y camises. Y bueno, yo para mis hermanos pantalones y camises y eso también, ¿no? Yo lo hacía hasta que fueron ya chavales, mozos.
¿Dónde conseguía la tela para hacer la ropa?
En la Viana, en la plaza. Allí había, pues, hay todavía, pero ahora ya hay, no hay tanto género, porque ahora la ropa, como bien, y así todo hecho, pues. Pero todavía el que quiera hacerlo él, compra género, ya lo era el caso.
¿Y era distinta en verano y en invierno?
¿Distinto?
Sí, la ropa.
Sí, era distinto. En invierno, pues una vez más abrirá de abrigo, chaqueta, jersey, falda, el jersey, pues abrigo. Y ahora de verano, nada, traes cualquier cosa. Y yo siempre ando de mandilón, falda y jersey, o camisa y mandilón para andar por aquí.
¿Hace frío aquí en verano?
No, bueno, por la tarde y por la mañana, tampoco fresquita. Un poco fresquita. Yo fui muchos años para Castilla de vacaciones y nada más que te asomabas por la mañana a la ventana, ya sabía, ya venía aquel fresquito de la mañana, pero no, aquí como lo ves ahora. Hombre, me siento que esté, que sí, o lloviendo, o que esté malo o no el tiempo, eso, pero si no, no, aguanta. Será que estamos acostumbrados a este ambiente y a este clima, y entonces. No, no, yo si está frío, prendo la cocina de carbón, sino que yo aguanto porque no la prendo, el gas, y uso nada más que el gas. Porque tenemos vale de carbón, y entonces cuando de invierno, sí, fijo la cocina de carbón, está más caliente la casa. Porque una casa, esa casa era de mi abuela, y no tenía calefacción, también, mira, esas tres casas y era todo. La casa de mi abuela. Y después partieron la para tres hermanos, la mía y la del medio, y las otras de unos primos.
¿Su madre era de aquí?
Mi madre no, era mi padre. Mi madre era de otro pueblo de Palla, de esos pueblos de Palla.
¿En qué trabajaba su madre?
Mi madre, a los vaques, a la tierra, a la hierba, hasta segar, como los hombres, con la guadaña, segaban mujeres también. Mi madre segó bastante. Y una hermana mía y yo también segábamos, pero ella segaba mejor que yo. No se me daba muy bien. Y después las castañas, ponerse por los árboles, con unos palos largos, largos, para tirar las castañas. Después ya se recogían en el suelo. Y eso a mí tocó a mí también, subirme a los árboles y con una vara grande, pues, yemer, que se llamaba, yemer. Tirar, yemer, tirar los aricios donde salen las castañas. Sí.
Y para la madera de los muebles, ¿qué madera utilizaban?
Pues aquí no había carpinteros, pero madera de castaño, madera de nogal y bueno, por ahí antes todo mates y todo árboles, pero ahora por lo visto no se puede cortar nada, porque no dejan cortar nada, hay que solicitar y hay que todo va a poder cortar. Si quieres cortar un árbol tuyo que está en lo tuyo, tienes que solicitar.
¿Por qué?
No sé, fija. Porque lo ordenen ellos así, y hay que ir al ayuntamiento y solicitar, quiero cortar un árbol en tal sitio. Y si hay un ecologista ahí en Villoria, que un chaval de aquí vendió madera, vendió hilo, y había un árbol que decía que era un árbol muy guapo, y decía este chaval, ese córtalo también. Dice, este árbol no se corta, y que no me entere yo que lo cortes, porque este árbol no se corta. Ah, por aquí, pues por ahí arriba suben a lo mejor así por todo el matorral, crece tanto y todo eso, pues para limpiarlo un poco, una máquina para limpiarlo. Entonces van al ayuntamiento, solicitan una máquina y vienen a limpiarlo la máquina, porque si no, ciérrense, despiste esto y sin pues ni pasar, porque toda la porquería crece tantísimo.
Y aquí cuando se pone usted mala, por ejemplo, yo que sé, si tiene algún constipado o alguna enfermedad grave, ¿dónde van?
En Villoria tenemos una clínica y farmacia. Y si no, a Villa, que se llama Valle del Nalón, que hay un hospital primero que hay, el más cercano, y ya pasando de Sama para abajo, un hospital, y si no en Oviedo, si tienes que ir a un hospital. Ahora al médico, por ejemplo, yo que estoy con un tratamiento, pues voy a Villoria, si por lo que pasaste de Villoria, pues ahí hay una clínica y una farmacia y a recetar, y o al médico, ahí médica, ahora tenemos una médica y un practicante, y eso es lo que tenemos aquí.
¿Y antiguamente cómo lo hacían?
Antiguamente que sí, Sofía, había médicos en la Viana, y en la Viana, y entonces había médicos y no había seguros como ahora, iban particular pagando, no como ahora, no. Ahora nosotros pagamos un seguro y vas y tienes gratis, hospital y clínica y lo que sea todo, pero y medicación, también los jubilados. Pero los que están en activo trabajando, esos tienen que pagar un tanto por ciento la medicación. Yo operé una rodilla, que me pusieron una prótesis, y estuve allá ingresada 15 días. Y esos 15 días, pues, gratis. Yo, los míos, yo, Dios mío, si hubiera sacado yo carné, así iba para donde quería. Ahora tengo que andar llamándolos, venía a buscarme, venía a llevarme a tal sitio, así. Tengo una hija en condado, ella está trabajando, tiene coche. Un chaval que está trabajando, tiene coche. El marido tiene un almacén de vinos, tiene coche. Él vive en la casa con los suegros, no, unos en cada piso, ¿eh? Y los suegros también tienen coche. Digo yo, mami, no, cuatro coches en la casa. Y otra que tengo ahí para arriba de Villoria, y pues para arriba, y hay Eto Olivia y pueblos que hay todavía para ir para arriba. Está mi hija sola y el marido, los hijos que ya están, dos están casados y viven en la Viana. Otra terminó una carrera y está en Valencia. Y todos tienen coche. Y el marido tiene coche, tiene Suzuki para andar por allí, tiene tractor para andar a la hierba y moto. Y yo, pues para ti solo, moreno, cuando venga el tiempo de pagar el seguro, menuda. Y a la que está en Valencia, Dice que lo paga él también, el seguro, porque ya está trabajando, pero tiene que pagar pensión de vivienda, de casa, pagar la letra del coche, pagar una cochera porque dice que ya en la calle no lo puedo dejar, ya no tengo que recogerlo. Y el padre dice, el pago te yo seguro, no te preocupes, lo hago todo yo. Y pues cuando viene la hora de pagar, menuda, pagar por todo eso.
¿Y su rodilla? ¿Qué le pasó a su rodilla?
Mi rodilla desgaste. Mira, desde aquí hasta aquí me abrieron esto todo. Tengo aquí una prótesis, un hueso, un hierro. Y cuando me operaron, dije yo, no me pueden poner anestesia local. Y dijeron nada, pero sí pusiéronmela. Y dejaronme la espalda mal, que tengo la mal. Y sentía cerrar el hueso que estaba estropeado. No me dolía, pero yo sentía lo, ¿eh? Pusieron una tela así delante. Y luego, cuando se pusieron a poner el hierro ese está ahí, con un martillo, calcaba ya, pero fuertemente. Y de la primera no fueron de ponerla, no fueron quien, debían quitar otra vez y volver. Seguramente no cogía, ¿no?, en el hueco que había. Y después cemento, meter allá cemento.
¿Le salió mucha sangre?
Cuando lo vi, Ofida, claro que sí, tuve que diera dar sangre para si me lo necesitaba. Pero tú no sientes nada, no ves nada, porque si te anestesian entera, pues no sientes nada ni oyes nada. Yo oía los hablar y oía conmigo dos enfermeros allí, la atención a cada minuto. Y después empecé así a temblar, temblar, temblar. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y luego, ¿tienes frío a los pies? Yo no lo sé porque no lo siento. No sé si está frío. Si nos miró la enfermera y dice, ya sí, están muy fríos. Fueron y trajeron una mantina y entonces ya calenté y ya reaccioné un poco. Además, estoy con tratamiento de nervios y digo, yo hoy estoy sin desayunar nada y sin tomar ninguna de mi medicación. Yo no sé si hay frío, si hay nervios, si es qué es lo que tengo. Pero bueno. Y después traje muletes bastante tiempo y no me quedó bien igual. Y tengo la otra, te desgaste de hueso y eso, pues hay que operarse mucha gente. Pero son pocos los que queden bien. Esto de andar con los huesos.
¿Rodilla queda bien?
Bueno, yo doblar, doblola bien. Pero a los cambios del tiempo, cuando va a hacer cambio del tiempo, pues siento dolor.
¿Y de los pies qué tal está?
Tengo artrosis, tengo osteoporosis. Opéreme hay poco de un ojo. Y el otro tengo una catarata y no se atreven a operármelo porque ya me lo operaron una vez cuando tenía 17 años. Me operaron mal en aquellos tiempos. Y ahora dice que este que no me lo pueden operar, operaron este. No
O sea que
sé
su
qué.
rodilla quedó mejor que las de otros vecinos.
Bueno, yo la rodilla por lo menos tengo más fuerza en ella y más que en la otra, que la otra también me duele, pero ya me dijo, y tengo desgaste en esta cadera también. Y dijo, la última vez que estuve allá, dijo un médico, dice, bueno, tienes desgaste de cadera, hay que poner una prótesis. Yo no dije nada, pero dijo yo, meta, me sanó la otra todavía, como para ponerme en el quirófano otra vez, a ponerla en la cadera. Y así estoy tirando, con medicación. Yo por la mañana levanté y me dijo, dolíanme las dos. Y pues tengo ahí unos sobres que me mandaron en el hospital y tomo un sobre y entonces ya por el día ya estoy bastante bien. Pero qué va, bajar a Villoria, bajar y subir andando, nada. Ya no ando bien, pero costoso, no sé quién.
Y la misa aquí, ¿cómo se hace?
La misa a Villoria. Los domingos, algún día por la semana, pues hay algún aniversario. la gente va. Yo voy todos los domingos, todos con una mocina de aquí que tiene coche. Va la suegra y ella y yo, todos los domingos vamos en coche. Y bueno, y lo que puede ir andando, va andando. Y los nenos que van al catecismo para hacer la primera comunión, pues también van andando. Pero yo no, andando no sé quién, no pueda.
Y antiguamente cuando no había coches y tenían que ir a ese pueblo, ¿en qué medio de transporte?
Andando, andando. Y no había carretera, por los caminos. No había carretera, hija. Llevase andando y con barro y ¿sabéis que hay madreñes? No, pues son madreñes y zapatillas. No había, el zapato no se podía ir porque ni botes. Botes no los había, zapatos sí que los tenéis, pero con aquel barro que había por aquellos caminos no se podía ir.
¿Y quién hacía esas madreñas?
Unos hombres que ellos llamaban madreñeros, como decir ebanistas o decir fontanero o decir otra cosa, pues ya, voy a enseñar yo un par de madreñistas que traigo yo. Bien, pues son si no van a ir talleres, no, sí.
¿Y eran del mismo color todos los zapatos?
Todos, todo, de madera. Bueno, esto me pintaban eso un poco con no sé con qué, porque yo la madera queda blanca y es blanco. Hoy tengo los pies más hinchados que la cara. Mira la madera como es. Esos son los que tengo para ir para huertas, tengo otros nomás, nueves allí. Pero aquí, los que no traen, por ejemplo, botes o eso, todos traemos esto.
¿Y usted cuando va con esos zapatos a por la leña, dónde la coge?
Por ahí adelante, por esos castañeros. Pero cuando hay árboles, que haya leña seca, ya. Yo no voy a buscarlo. Cuando lo haga un chaval mío que me lo traiga para aprender la cocina. Yo voy a buscar un poco de leña para aprender la cocina.
Pero antes sí iba usted a por ella.
Ah, sí, sí, sí. Y con esto, con esto, ya no sé madreñas. Antes vendía semas antes. En la Viana había mercado, o hay todavía los jueves, siempre fue mercado a los jueves en la Viana, pues vendían muchísimo, porque por los pueblos todo se gasta esto. Ya que yo conozca por aquí, por el pueblo de Asturias, y para la parte de Casu, que no sabréis dónde yo tampoco, pues para allí hay muchos que los, les hacen todavía. Verás que también. Aunque está ahí sentado ahí en el, aquí en un banco, hacíales él.
¿De qué madera
será? Madera, pues vale toda madera, que sea, pero más así madera de haya.
No es muy poco resistente o.
No, la madera ahí era todo que sí. Y bueno, y de. Y de estos árboles, llámense fresnos, pues siendo madera gordo, pues, cortaban un rollo gordo y haciendo cuatro cachos, partiendo la mitad y luego otra mitad. Y de aquello pues ya viven haciendo las moldures y después tenían un aparato así grande, metían allí la madreña para hacer el hueco de dentro, y tenía muchos aparatos para hacer todo eso.
¿Y había que esperar que la madera?
Bueno, no.
¿Cuando se cortaba o?
No, no, que. Entonces no estaba como ahora, que está tan delicado para cortar y todo eso. Antes, iban a donde, cuando tenían falta de cortar madera, iban y cortaban y haciendo y no. No había problemas para cortar madera, ni mates, ni nada. Para cortar madera, por ejemplo, para sierres, donde haya una sierra, cortar madera, los dueños de la sierra, porque ahí, que se llama el Puente de Arco, ahí hay una sierra y ahí hay una, cortan madera para los mates, sí. con tractores o con camiones o eso, donde te amañoso, cargarlo en camiones y llevarlo a la sierra para cerrarlo, para hacer tabla. Y ese cierre no es, el cierre solo para hacer tabla, para hacer muebles y para esas cosas.
Pero digo que, ¿podían hacer las madreñas enseguida de cortar?
Sí,
¿o se hacía cuando estaba la madera
seca?
No,
no, no. Cuando tienen necesidad de hacer, que no lo tenían en casa, que ya si os terminaba bien y cortaban y así, las madreñas.
¿Y con la madera que sobra qué hacen?
La madera que sobraba era para la cocina. Y cuando aquí en San Martín, para curar los chorizos y las morcillas.
¿Y cómo hacían los chorizos?
Los chorizos. Pues después que mataban el cerdo, al día siguiente cortarlo y preparar luego a la carne más buena, picarlo con una máquina para hacer los chorizos. Y después echaban y ajo, pimentón dulce, pimentón picante, y estaba todo picaíno, menudino, y después ya lo mezclaban todo bien, y después hacer los chorizos con una máquina.
¿Y morcillas también?
Morcillas ahora hacense más con la máquina que antes, hacense a mano, con un tubo, tiene allá el coso, el tripo, sí, la piel de por fuera, en aquel tubo, y con aquel tubo echaban allá lo de las morcillas.
¿Y era el chorizo al comerlo, cómo estaba?
Buenísimo. Buenísimo, porque por lo menos lo que se hace en casa, lo que se hace en las carnicerías. Tengo un sobrino en Gijón, que cuando la suegra termina los chorizos, él tiene un supermercado bueno y compra y eso, y dice él, no compres chorizos, que lo que se vende en los chorizos, en los hamburgueses, en todo eso, y es lo que no vale para vender en el mostrador, y en la carne, y es lo más malo que pueda haber. Compra carne tú en la carnicería y haces tú los chorizos en casa.
¿Y dónde colgaban los chorizos?
Pues colgaban, tizaban una hoguera en nuestras casas viejas y colgábanse así para arriba, altos, en unos palos. Uh-huh. Y pues tizaban y secaban los chorizos.
¿Tardaba mucho?
Casi la tasa sería en 21 días o así, hablaban como de 3 semanas o un mes o así, ya estaban secos, igual y para comer. ¿No? Y si los queréis más tierninos, pues antes, saben muy ricos, fritos, pues así tierninos saben muy ricos.
¿Y hoy la gente compra la carne ya en la carnicería?
Bueno, hay en Vigoria ya hay carnicerías, y en la Viana también, y más abajo los míos van a buscarlo a un, ¿cómo se llama? Caramba. Una casa que se dedica a matar animales y vender al por mayor a los carniceros. Y entonces van a buscarlo allí. Si lo quieres que te lo piquen. Si no, tráelo tú y píqueslo tú con la máquina aquí y hacelos tú aquí. Ahora, pero ahora no, casi todo el mundo, pues. Hay congeladores en las casas y hay matas animales en casa y tienes en casa pues carne para todo el año. Pollos, corderos, algunos ya una novillina grande o un ternero grande o eso, pues mátenlos y mételos en congelador, pártenlo y mételo en bolsas, otro envasado al vacío. Yo los míos envasen al vacío los morcillos y los chorizos también. Y nada, tienen chorizos por lo menos y morcilla y eso para todo el año. Algunos envasenlo en látex de hojalata. Recién tenés. Llévenos a un señor que sabe hacer eso, soldales, y ahí estando que no tenga aire, pues ahí no se estropea nada. Yo les mis niñas, pues, embolses al vacío con una máquina y envases y quede prensado, que allí no se estropea nada, porque no tiene nada de aire. Y hasta les alubies, si les quites verdes, alubies blancas de la granja, también les envasen al vacío. Y verdura, porque hay épocas, por ejemplo, ahora la verdura de la huerta no vale para comer, porque está muy dura, muy seca. Pero cuando, por la primavera, por el invierno, pues recógese y envases verdura, y tienes verdura ya por una temporada también.
Y usted me está hablando mucho de su huerta. ¿Qué tiene en su huerta?
Mira, tenía una huerta, pero ahora ya no era un trabajo la huerta. Pues en la huerta tenía, sembraba patatas, fréjoles, ajos, cebolla, ajo puerro, arvejos, un poco de cada, de todo un poquito. Pero ahora ya no voy para allá. Ya. Trabaja el chaval que vive aquí. Vienen todos los días, pero tienen un piso, una pola, y como los chavales están trabajando, pues quédense en la pola y después vienen a regar los pimientos, los tomates y a recoger, a solfatear pa contra la niebla, para que la patata no pudra luego, no se estropee. Y es que la patata, ya hay unos cuantos años que hay, que tienen una peste que vino, no sé yo, no, eso antes no la había. Unos escarabajos que comen la rama de la patata y después luego seca. Y entonces echen ellos para matar a esos escarabajos. Y luego echen ellos también para contra la niebla, para que no seque muy luego la patata, que se conserve hasta, por ejemplo, hasta septiembre o octubre, pues, que se saca ya de la tierra. Y otro que se echa a la fécula contra el pulgón, unos bichucos negros pequeñinos que se ponen en la fréjola y no valen para comer, si no se sofatia, pues eso tiene uno todo, porque no vale para comer, no se puede. Yo, no sé qué desmonte si hay, a mi pulgón, no sé, los mis hermanos sofatian para eso.
Nos han contado que hay diferentes maneras de hacer la morcilla, que hay gente que echa patata, calabaza, arroz.
Sí, aquí hay un vecino que lleve de Puebla de Allande, que echen arroz. Y nosotros no, aquí echamos cebolla y calabaza, la sangre del cerdo y después grasa, la grasa, porque si no, entonces yo y cebolla y calabaza solo, ¿eh? Y echen pimentón y dulce y picante y la sangre y la sal, nada más que eso. Envolverlo todo junto y hacer la morcilla. La sangre, cuando maten los gochos, pues recógenlo. Y esa sangre, la agua no, pero lo que queda cuajado, duro. Eso después va deshaciéndose con la sal, para deshacerlo, porque el otro día hay el líquido y ya no lo echen. Pero eso deshácese cuando se echa la sal en medio del barcal. Esa allí la sangre y la sal tiene que ser gorda, no puede ser fina para San Martín, tiene que ser sal gorda. Y entonces deshácese bien la sangre y luego ya se mezcla con la cebolla y la calabaza y la grasa que quieras echar, eso lo intentas. Porque cuanto más hecha, pues más buenos están en morcillas, no están tan secos.
¿Y qué temperatura tiene que tener la sangre? Hay que...
No, la sangre maten hoy, pues mañana ya a lo mejor ya se hacen morcillas y no se calienta ni se enfría ni nada, según está. son, se recoge en un cacharro, pues queda allí a la noche, toda la noche, y a otro día si se hace uso de ello al día siguiente, pues como esté allá se echa entre ellos.
Bueno, y así, ¿algún baile regional aquí típico, alguna cosilla de esto?
Aquí sí que hubo, así sí, pero en Villoria todavía lo hay. En Villoria hay un grupo que llamen el grupo del techo, porque hay junto a la iglesia un techo que tendrá, qué sé yo, 300 años, y pusieron ese nombre al grupo, y traen la ropa típica de estas faldas largas, de que son muy gruesas, que tienen rayas, unas son verdes, otras son rojas, y aquí unos chavalines estaban estudiando, uno ya terminó, también se tuvieron en ese grupo de baile. Y yo tuvimos una vez en Salamanca, en Ledesma, y fueron en una excursión hasta allá. Yo no lo vi, era broma que se aguanto, porque vi un camión que era de aquí de Asturias, y yo digo, ¿quién andará por aquí? Y era llevaronlos allá a ver lo de allí, lo del balneario de Salamanca. Y Villoria sí, Villoria hay, aquí ahora no, que no lo hay. Chavalines y chavalinos. Hay dos chavalinos en Villoria, ya son mocinos. Un toca la gaita y otro el tambor. Y de aquí un pueblo uno. Estudian música en la escuela, pero no deben de salir con yo, si no les gusta, no sale con nada.
¿Pero es música de aquí o música de otro sitio?
No, aquí música en la escuela, y hay música de flauta. Sí.
¿De Asturias?
Sí, sí, sí. Ahora gaita, bueno, todavía la tienen muchos, pero tienen allá como de recuerdo, de reliquia, bueno, de a tiempos de antes, y todavía la conserven. Pero de esta manera, tocar aquí en pueblo no la... No toca a nadie, que yo sepa, no me toca a nadie.
¿Su plato de comida así preferido o típico que usted haga? Las cuajadas y todo eso, no sé, cuéntenos algo.
Yo eso no lo hago porque no tengo leche. Y la leche tengo que comprar.
¿Cómo tiene que estar la leche para hacer la cuajada?
Pues déjalo cuajar. Dejalo dos días, por ejemplo, y ya se pone, ya se quita la nata, uh-huh. Y luego queda la leche gorda, y después échenlo en una bolsina de tela blanca, uh-huh. Y sale el agua que tienes todo, que se llama suero, y luego queda eso, que aquí no, pero por la parte de caso todavía hacen quesos. Quesos caseros de casa, y yo nunca me gustaron mucho, antes así no, porque había mucha leche, pero ahora como no hay, hay poco pues que tienen vaques, porque la mayor parte ya son gente mayor y ya no tienen vaques, pero sí, sí que se hacía, yo me acuerdo de verlos hacerlos, sí. Después que estaba ya muy seco, que salía todo el líquido que tenía, quedaba duro, y amasábenlo con sal y pimentón, y hacían unos quesinos así redondinos, dejábenlo secar, el que gustare, contábamos, pero no yo gustaba.
¿Y de dónde conseguían la sal?
¿Dónde conseguían la
sal? Conseguían la sal.
La sal, compras en ahí, en las tiendas, hay sal, bastante, sal fina y sal gruesa, y la sal gruesa ya es lo que más se utiliza para los sanmartinos. A la sal, yo uso sal fina para la comida y para todo, la sal gorda no la uso.
No nos ha contado nada de la fiesta de San Martín, que es aquí tan típica, que es la matanza, ¿no?
Sí.
¿Y cómo hacen esa matanza?
Pues esa matanza. Tiene una cosa de madera grande, muy larga y ancha, y traen el cerdo y échenlo encima del cajón ese y amárrenlo, porque si no marcha yo, si unos 3 o 4 hombres sujetando y otro corar, que se llama, para sacar la sangre. Y luego meterlo en el cajón ese y echen agua ya muy caliente, muy caliente, para después sáquenlo y quiten todo el pelo y algo de piel que se quita con el agua caliente. Después ábrenlo y saquen y la tripa, el hígado y los pulmones. El hígado gástase en casa, pero el otro no se debe de gastar, para que tierra. Y después ya otro día ya se despedaza el cerdo y ya se prepara la carne para ir haciendo los chorizos y el morcillo.
Entonces usan más el cerdo que el cordero, ¿no?
No, el cordero lo usan mucho aquí. Sí, porque todo el mundo los tiene.
¿Y cómo lo matan, joven?
Sí, los corderinos jóvenes, porque corderos y ovejas tienen les para criar, y pues tienen un corderón grande pa con las ovejas, y pues cuando por Navidad y así empiezan a parir las ovejas, y ahora estas ovejas son unos corderos grandes ya. Pues algunos véndenlos para meriendas, véndenlos para fiestas, véndenlos, otros mándenlos en casa para ellos, el que tenga pocos, el que tenga muchos, pues véndenlos. Cuando hay fiestas, madre, ahí arriba en Felguera y a Santiago, con el mogollón de corderos que hacen, a la estaca. Muchos. Sí.
Sí, pues yo creo que muchísimas gracias por todo y por tu amabilidad.
Nada,
y nada, ha sido un placer.